Ok. Más cuando vayas a masticar, no mastiques en el micrófono, que a la gente no le gusta.
Sí le gusta.
¿Eh?
No. Ok. Actor industria.
Bienvenidos a Helado Salvaje, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas interesantes y salvajes del reino animal. Mi nombre es Alfonso Loya y yo investigo historias fascinantes sobre animales extraordinarios y únicos que dejaron su huella a través de los años. Además, les relataré datos curiosos sobre especies extintas o en peligro de extinción y trataré de compartirles mi amor y pasión por la vida salvaje que desarrollé durante mi infancia. Nancy Loya, ¿cómo estás?
Pues aquí, aquí, pues aquí.
Starbucks.
Aquí en la agusticidad. Bien, sí, a la agusticidad, porque está haciendo mucho calor.
Muy mal calor.
La calor.
O sea, odio el calor. No es que me caiga mal, lo odio. No estoy a gusto, quiero estar tomando algo fresco todo el día. Mis pies se me calientan bien gacho.
Sí, eso es lo mío. Si tengo los pies calientes, ando de mal humor. O sea, me desespero.
O sea, hay veces que aunque no haya salido o aunque no haya caminado tanto y no me haya cansado tanto en los pies, se me calientan así por la nada. Uh-huh. En la noche se me calientan y empiezo a sudar. Por ejemplo, el otro día fui al zoológico.
Está haciendo un chorro calor.
Feo, Nancy, feo así.
¿Cuándo fui yo o otro día?
Ah, pues tú fuiste. No, creo que el otro día estaba más caliente.
¿Sí?
Sí.
Pues yo cuando fui me quemé los brazos, aunque eso quería, porque aquí tengo una marca de donde no me quemo. Y por eso.
Ya se emparejó.
Ya, ajá, creo que ya se está emparejando, pero esto lo tengo rojo. Uh-huh. Y los pies, donde tenía las chanclas.
Pero te pones rayas. Roja. Yo me pongo prieto.
Me pongo roja y luego me pongo morenita. Mm. Pero entre más me soleo, así de poco a poquito, me pongo morenita. Por ejemplo, mis brazos siempre han sido morenos por cuando manejo o así, pero es porque es gradualmente. También en el invierno tengo los brazos morenitos, porque no es así de que...
¿En el invierno?
Ajá, porque aquí todavía hay sol, ¿sabes cómo?
Yo cuando estaba chiquito tenía los ojos verdes, pero mi mamá me dejó en el sol.
Estaba grande, me dejó afuera.
Pues bueno...
Me da risa la gente que acaba de tener hijos y pues todos los bebés nacen con los ojos medio grisesones o azules y ya los andan presumiendo de que mi hijo salió güero, de ojo azul, ¿de dónde lo sacó? Y luego cumple un mes y ya.
Ya se callan. Pues,
ojos color popo. Como todos los demás, pues ¿qué tiene de malo?
Color popo. Pues sí.
Tiene de malo.
Oye, pues antes de empezar, Nancy, hay que invitar a la gente a que nos siga y se suscriba a nuestro canal de YouTube y a Spotify y a Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast o cualquier plataforma de podcast que ustedes escuchen. Ahí estamos en todas. Ya sé que les digo esto como si, o sea, si nos están viendo quiere decir que pues ya están suscritos de alguna manera, ¿verdad?
Pues sí. Bueno, si es su primera vez.
Ándale.
Suscríbanse y ya saben dónde encontrarnos y díganos de dónde son para saber.
Y síganos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, y estamos en todos lados como @heladosalvajepodcast.
Podcast.
Nancy, hoy traigo un tema muy chido. Y yo sé que siempre digo que traigo un tema bien chido, pero es que siempre es verdad. El día que no tenga un tema chido no les voy a decir nada.
Pues hoy traigo un tema.
Este en específico creo que es el primero de su tipo que contamos en este podcast. Ahorita okay. Te digo por qué. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Así que acompáñenos mientras nos adentramos en el lado salvaje con La carrera del suero.
¿Del suero?
Del suero. ¿Qué es la carrera del suero? ¿Sabes?
Del electrolit.
Bueno, ahí la cuento. Muchas personas han escuchado la historia de Balto. Uh-huh. Un cuento sobre un perro de trineo que corrió para ayudar a salvar a un pequeño pueblo de Alaska de una enfermedad endémica. Se han escrito numerosos libros sobre la historia y en 1995 el estudio de Steven Spielberg, Amblimation, lanzó una película animada sobre este perro heroico. Como cualquier producción de Hollywood, no todo es real. Y aunque Balto pues, fue el que se llevó todo el crédito y fue reconocido mundialmente como un héroe, él no fue el único perro involucrado. De hecho, existe otro perro quizá más importante que Balto, que ya muchos lo han de conocer por la película de Disney Plus que salió hace poco, Togo. ¿No la viste?
Es la de... ¿Sale Harrison Ford?
No, esa es The Call of the Wild. Esa es una novela muy vieja. No fue de la vida real. Esta de Togo sale William Dafoe.
William.
Le dicen William.
Yo pensaba que era William.
William.
¿Quién se llama William?
Él.
¿Qué les costaba?
Hay un episodio de How I Met Your Mother que dice... ¿Se han dado cuenta que el nombre William Dafoe se escucha como una rana y un perico platicando? Dice William Dafoe. William Dafoe. No, tarugada. Por eso lo cancelaron.
A mí me gusta el nombre, se me figura como un personaje, como...
Pues está padre que sea diferente, uh-huh. Quien se llame William. Nomás
hasta William Dafoe.
De hecho, él se me hace muy buen actor y se me hace muy underrated. Todos lo asocian con el Spider-Man, el Duende Verde. Pero es muy bueno en lo que hace. Y hay un... Sale con Conan O'Brien en el show. Y es bien buena onda, bien como bien humilde, bien... como bien agradecido, siempre bien... De sangre liviana. Y está diciendo que Conan se burla de él porque dice que... Que él antes no sabía cómo se llamaba. O sea, que él no pronunciaba bien su nombre. Él mismo, William. Uh-huh. Porque, y sale un video de cuando estaba joven, muy joven, en una clase de actuación. Y que le dice, what's your name? Y lo dice, William Dafoe. Y luego Conan, ¿cómo que William Dafoe? Y dijo, es que antes no sabía.
Ah, pues sí.
Y dice, pues ahora soy William Dafoe. Cuando dijo, William Dafoe. Bueno, ya, pero este episodio no es de William Dafoe. Vean la película mejor, Togo. Entonces ahora les voy a contar la historia verdadera. Pero primero vamos a hablar sobre qué fue la guerra del suero. Perdón, la carrera del suero, no la guerra del suero. La carrera del suero, también conocida como la gran carrera de la misericordia o la carrera del suero de 1925 a Nome, fue un transporte de antitoxina diftérica en un trineo tirado por perros a través del territorio estadounidense de Alaska por 20 mushers y unos 150 perros de trineo a lo largo de 674 millas o 1085 kilómetros. Los mushers son la gente que anda sin trineos. Ah. Así se les llama. Salvando al pequeño pueblo de Nome y las comunidades aldeñas de una epidemia de difteria en desarrollo. Tanto los mushers como sus perros fueron retratados como héroes en el aquel entonces nuevo medio popular de la radio. Apenas está pegando, ¿no? Y recibieron cobertura en los titulares de los periódicos de todo Estados Unidos. Balto, el perro líder del trineo en el tramo final hacia Nome, se convirtió en la celebridad canina más famosa de la época después de Rin Tin Tin. Después vamos a hablar de eso, otro perro. Y su estatua es una popular atracción turística tanto en el Central Park de la ciudad de Nueva York como en el centro de Anchorage, en Alaska. Pero fue el equipo de Togo el que cubrió gran parte de las partes más peligrosas de la ruta y corrió más lejos. El equipo de Togo cubrió 261 millas, mientras que el equipo de Balto solo corrió 55 millas. La publicidad también ayudó a impulsar una campaña de inoculación en los Estados Unidos y que redujo drásticamente la amenaza de la enfermedad. Esta es así como la introducción de lo que voy a contar, la historia, pero vamos a empezar desde el principio. Nome, Alaska, se encuentra aproximadamente 2 grados al sur del círculo polar ártico, y aunque disminuyó considerablemente desde su pico de 20.000 habitantes durante la fiebre del oro a principios del siglo XX, todavía era la ciudad más grande del norte de Alaska en 1925, con 455 habitantes nativos de Alaska y 975 colonos de ascendencia europea. Un pueblillo chiquillo, pero era considerable el más grande de Alaska. De noviembre a julio, el puerto en la costa sur de la península de Seward del mar de Bering estuvo bloqueado por el hielo y fue inaccesible por barco de vapor. El único vínculo con el resto del mundo durante el invierno era el Iditarod Trail, un trail que recorría 938 millas desde el puerto de Seward en el sur a través de varias cadenas montañosas y el vasto interior de Alaska hasta la ciudad de Nome. En Alaska y otras regiones subárticas, la principal fuente de correo y suministros necesarios en 1925 era de trineo tirado por perros. Sin embargo, dentro de una década, el vuelo entre arbustos o bush flying se convertía en el método de transporte dominante durante los meses de invierno.
Bush flying.
Bush flying es así como esas avionetas que...
De
que,
papel.
No, que no requieren una pista, que aterrizan donde quiera.
Ah, ok, con motor y todo, pero chiquita.
Sí, una avioneta.
Ok. No sabía que se llama.
Bush flying. Fíjate, voy a estar contando mucho de temperaturas, de distancias, y voy a nombrar muchos pueblos raros de Alaska. Okay. Entonces, y está un poco confuso, entonces hay que poner atención.
Trucha.
En el invierno de 1924 y 1925, Curtis Welch era el único médico de Nome. Él y 4 enfermeras que trabajaban en el pequeño hospital Maynard Columbus sirvieron a la ciudad y a sus alrededores, después de descubrir que todo el lote de antitoxina diftérica del hospital había caducado. Welch hizo un pedido de más. Sin embargo, el envío de reemplazo no llegó antes de que el hielo cerrara el puerto durante el invierno y no se pudo enviar más a Nome hasta la primavera. Si te trabas en algo, se va a escuchar. Me dices.
Ah, ok.
Y te cuento otra vez con peras y manzanas. Sí, entonces, o sea, el doctor vio que faltaba, que no había tanta, que ya se iba a caducar la antitoxina.
Pero se trabó la...
Y pidió más, pero ya entró el invierno y cerraron todos los, carreteras y todo hasta la primavera, exacto.
Me da como cosa pensar como en Alaska, en pueblos chiquitos, aunque crecimos en un pueblo chiquito. Pero como que el factor de hielo y que está como...
Son situaciones muy extremas, muy drásticas, climas muy... A mí me encantaría vivir allá. Pero imagínate en 1925 que no había nada.
No había nada y está el puro frío, o sea, me da... No sé.
Pero yo prefiero mil veces estar en un lugar congelante a un lugar infernal. O sea, prefiero estar en el cielo que en el infierno. En diciembre de 1924, varios días después de que el último barco zarpara del puerto, Welch trató a algunos niños por lo que primero diagnosticó como dolor de garganta o amigdalitis. Es que no veo bien. Descartando inicialmente la difteria como una posibilidad. Dada su naturaleza contagiosa, Welch habría esperado ver más síntomas en familiares u otras personas en la ciudad, en lugar de unos pocos casos aislados. En las próximas semanas, después de que aumentara el número de casos y murieran 4 niños, a quienes Welch no había podido realizar la autopsia, comenzó a preocuparse cada vez más por la difteria. ¿Sí te acuerdas de la película de Balto?
Uh-huh.
Era de mis películas favoritas.
Ya sé. Lo que más me acuerdo es el ganso que trapeaba.
El ganso que trapeaba. Sí, me encantaba esa película.
Que tenía 2 hijos.
No, eran los sobrinos, los sobrinos. Escolares.
Uh-huh.
Este.
De esos me acuerdo más.
Está muy buena, pero sí, casi todo es muy parecido. lo de que la, lo de la enfermedad.
De que el ganso trapeaba.
Los niños que se están muriendo. Balto no era perro lobo, era un perro siberiano, un husky siberiano normal. Y Balto no fue el único. Ahorita te platico. Okay. A mediados de enero de 1925, Welsh, o sea, ya pasó.
Tiempo.
No, o sea, era en noviembre, diciembre del 24. Ya estamos en enero del 25, o sea, ya pasó el año nuevo, ya todos celebraron. Muy padre. Welsh diagnosticó oficialmente el primer caso de difteria en un niño de 3 años que murió solo 2 semanas después de enfermarse por primera vez. Antes la gente se moría por todo.
Y si nosotros decimos de que, ay, el COVID, o sea, fue tan impactante para nosotros el COVID de que de la nada te puedes morir. Imagínate antes que se te infectaban las anginas y ahí te mueres.
O sea, y más los niños. Deja tú, bueno,
las criaturas.
Al día siguiente, cuando una niña de 7 años presentó los mismos síntomas reveladores de difteria, Welsh intentó administrarle un poco de la antitoxina caducada para ver si todavía podía tener algún efecto. Pero la niña murió unas horas después. Al darse cuenta de que una epidemia era inminente, Welsh llamó al alcalde de Nome, George Maynard, esa misma noche para organizar una reunión de emergencia del Consejo Municipal. El Consejo implementó inmediatamente una cuarentena. Al día siguiente, el 22 de enero de 1925, Welsh envió telegramas de radio a todas las demás ciudades importantes de Alaska alertándolos del riesgo para la salud pública. También solicitó asistencia del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos en Washington, D.C. Y esto es lo que decía el telegrama. Y esto sale en la película de Balto. Tú haces el pip, pip, pip. Una epidemia de difteria es casi inevitable aquí. Punto. Tengo una necesidad urgente de 1 millón de unidades de antitoxina diftérica. Punto. El correo es la única forma de transporte. Punto. Ya he presentado una solicitud del comisionado de salud de los territorios para la antitoxina. Punto. Hay alrededor de 3,000 nativos blancos en el distrito. Punto. Ese comentario nomás racista va de... como que no quedó, ¿verdad?
Espérate, dilo otra vez.
Hay alrededor de 3,000 nativos blancos en el distrito. ¿Qué tiene que ver su color? Entonces, a pesar de la cuarentena, había más de 20 casos confirmados de difteria y al menos 50 más en riesgo para finales de enero. Sin la antitoxina, se esperaba que en la población de la región circundante de alrededor de 10,000 personas, la tasa de mortalidad podría estar cerca del 100%.
No manches.
Una pandemia de influenza anterior había golpeado el área en 1918, causando muertes de aproximadamente el 50% de la población nativa de Nome y el 8% de la población nativa de Alaska, de todo el estado. Más de 1,000 personas murieron en el noroeste de Alaska y aproximadamente 2,000 en todo el estado. La mayoría eran nativos de Alaska que no tenían resistencia a ninguna de las dos enfermedades.
Colonización, te digo.
Sí. Yo me pongo a pensar, o sea, a mí me gustaría vivir allá donde haya mucho frío o así, un lugar padre con mucha naturaleza. Pero antes, ¿por qué vivían ahí? O sea, geográficamente ahí es donde les tocó, pero ¿por qué no se podían ir más al sur o algo?
A lo mejor por el hielo. O porque se ponía muy calor.
¿Qué? ¿Se ponía calor?
Pues el ambiente. Porque los nativos vinieron de Rusia. Siberia. De Siberia.
Del estrecho de Bering.
Generaciones y generaciones y generaciones, pues se acostumbran al frío.
Entonces, que nos estén quejando entonces.
No, pues ellos qué, o sea, ellos no.
Pero había muchos blancos también que vivían ahí, que llegaron ahí.
Pues por los puertos, ¿no? Y por el salmón y por el aceite. Y por eso.
Como los Simpson.
¿Cómo?
¿No te acuerdas la película de los Simpson? Que se van a vivir a Alaska. Se van huyendo de Springfield. En la reunión del 24 de enero de la Junta de Salud. Esto salió en la película de Togo. El superintendente Mark Summers de Hammond Conciliated Golf Fields propuso un relevo de trineos tirado por perros con 2 equipos rápidos. Uno comenzaría, aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Uno comenzaría en Nenana, Alaska, a otro pueblo.
¿En Nenana?
La estación más cercana del ferrocarril de Alaska. Y el otro en Nome. Y se encontrarían aproximadamente a mitad de camino en la ciudad de Nulato. El viaje de Nulato a Nome normalmente tomaba 30 días. Curtis Welch estimó que el suero duraría solo 6 días bajo las brutales condiciones del camino. Bueno, eso es lo que están planeando, ¿no? Se juntaron todos en el City Hall a ver qué vamos a hacer. El empleado de Summers, el entrenador de perros de trineo y musher noruego Leonard Sepala, que es el que hace Willem Dafoe, fue elegido para el viaje de ida y vuelta de 630 millas o 1014 kilómetros desde Nome a Nulato y viceversa. Anteriormente había hecho la carrera de 4 días sin precedentes, ganó el sorteo All Alaska Sweepstakes 3 veces y se hizo famoso por su habilidad atlética y su relación con sus perros esquimales siberianos.
Qué difícil trabajo, ¿no? O sea, es muy extremo.
Pues sí, pero me imagino que está muy apasionado, le encantaba porque trabaja con perros. El perro líder Togo, de 12 años, era igualmente famoso por su liderazgo, inteligencia y capacidad para detectar el peligro.
12 años, pues ya está viejillo.
Las temperaturas en el interior de Alaska estaban en su punto más bajo de 20 años debido a un sistema de alta presión del Ártico. En Fairbanks, la temperatura era de menos 50 grados Fahrenheit. Viajar por mar era peligroso y en todo el interior la mayoría de las formas de transporte cerraron. Además, había horas limitadas de luz del día para volar debido a la noche polar. Eso es lo que se me hace bien chido, que no haya sol.
Que son las 2 de la mañana y está ahí como de día.
Sol de la mañana. Ah, sí, sí.
O sea, al revés.
O sea, en el verano...
No me gustaría estar...
En el invierno es todo de noche y en el verano...
No me gustaría que sea como la 1 de la tarde y que esté oscuro.
Yo sí.
Me deprimo.
A mí me gusta el sol. La ruta de correo de Nenana a Nome abarcó 674 millas en total. Cruzó el árido interior de Alaska, siguiendo el río Tenana durante 137 millas, hasta el pueblo de Tenana en el cruce con el río Yukón. Y luego siguiendo el Yukón durante 230 millas hasta Kaltag. Luego la ruta pasó de oeste 90 millas sobre Kaltag Portage hasta Unalakleet en la costa de Norton Sound. Luego la ruta continuó durante 208 millas al noroeste alrededor de la costa del sur de la península de Seward sin protección contra vendavales y ventisicas, incluyendo un tramo de 42 millas a través del hielo cambiante del mar de Bering. A ver, ¿qué acaba de decir?
Yo estaba pensando eso y como si me pone a prueba de todo eso. Literalmente.
Es que sí me lo imagino si lo veo visualmente de, ok, de aquí fue, ok. Pero como no conocemos estos pueblos y los nombres nunca los habíamos escuchado, como que no se me pega. Pero
yo nomás estoy pensando como a muchos lugares.
Sí, es más fácil. Voy a, en las show notes voy a poner un mapa de Alaska y voy a poner todos los puntos de estos pueblos, pero... En aquel entonces, el viaje más rápido registrado de Nenana a Nome era de 9 días, con varios mushers. Tal vez el relevo se ahorraría 1 o 2 días. Inicialmente, Sepala estaba programado para llevar el suero para el tramo final, pero los organizadores lo reconsideraron y decidieron que él era el mejor musher para el tramo más peligroso, cruzando el helado Norton Sound. Sería responsable de cubrir 91 de las 674 millas, casi el doble de la distancia que cualquier otra persona. Haz de cuenta que hay una gráfica. Mira, relevo significa relay, o sea, de que te lo paso, tú ve, okay, ¿ah? Entonces fue un equipo de muchos mushers, cada quien con su equipo como de 20 perros, cada quien, cada trineo, ¿verdad?
Y se pasaban,
ajá. Ok. Para no todos cruzar todo el camino, porque era muy largo. Entonces, Leonard Sepala iba a ser el último.
Ok.
Pero después dijeron, no. Mejor que sea el era más o menos casi el último, pero era el tramo más peligroso. Como él era el mejor musher, dijeron pues que él se aviente lo más peligroso. ¿Verdad? Okay. Entonces, hay una gráfica donde dice cuántos mushers fueron. Los conté, fueron como 20.
fueron como 20 y él fue como el número 18.
Okay.
Y dice cuánto tramo hizo cada quien. Casi todos hicieron como 30 millas. Uno 28, 29, 30 millas. Uno hizo 5 millas, uno 15, otro 50. Él hizo 90 y 91. Entonces él hizo el piso más. Pero bueno.
Pobres perros, ¿verdad? También.
Sí. El 27 de enero, un tren de Anchorage llegó a Nenana y se le descargaron 300,000 unidades de suero a Wild Bill Shannon. Él fue el primer, para el primer tramo, él fue el primer musher, Bill Shannon. Con temperaturas rondando a los menos 4, Shannon perdió 3 de sus malamutes y su rostro quedó ennegrecido por la congelación mientras recorría sus 52 millas. Ah, el primero hizo 52 millas. Los demás casi eran como de 30 a 28. 3 perros se le murieron. Se quedó todo negro.
Qué tristeza.
Pues que estos animales son su vida. Son la vida de esas personas. Son sus herramientas de trabajo, pero también son sus mejores amigos. Otro musher, Charlie Evans, quedó atrapado en una niebla helada. En un momento, él y su equipo cruzaron un río, creyendo que se había congelado, pero el agua se había filtrado y cuando varios de los perros de Evan colapsaron por congelación, no tuvo más remedio que amarrar el suero a su trineo y liderar él mismo.
¿Él jaló el trineo?
No creo. Sí, sí. No, jaló, empujó, yo creo.
Uy.
Uh-huh. Sí, me estoy poniendo a pensar. Nomás dijo así, liderar él mismo, pero me pongo a pensar, no.
Pues como de otra
No forma. Se va a poner a jalarlo él a los perros. Pero yo creo él más bien se fue enfrente y dije, por acá. En Nome, Cepala partió hacia Shaktulik, 170 millas al este. Para entonces las temperaturas habían caído en picado hasta menos 65. Sin embargo, el perro líder estaba listo para el desafío. Togo había nacido, como había dicho, 12 años antes. Era un husky siberiano gris y marrón. Recibió su nombre de un almirante japonés que sirvió heroicamente en la guerra ruso-japonesa. Togo se portó tan mal al principio que Cepala lo dio en adopción cuando estaba chiquillo. Y eso sale en la película. Sin embargo, en su nuevo hogar se dice que Togo saltó a través de una ventana de vidrio y encontró el camino de regreso a su dueño original. Admirando tanto la lealtad como el ingenio, Cepala recuperó al perro y comenzó a entrenarlo. Si bien Togo nunca creció más de 50 libras, era duradero y resistente. Su primer día con un arnés corrió 75 millas.
¡No manches!
Una distancia asombrosa para un joven perro de trineo. Pronto se convertiría en el líder de Cepala, registrando hasta 4,000 millas en un solo año.
No manches, se aventó doble maratón.
Es de estos casos de perros.
Super
perros.
Bien perros.
Y hay muchos casos de perros famosos que después voy a andar contando aquí. Pero este es el que me llamó mucho la atención porque crecí con la historia de Balto, bueno, con la caricatura.
Me imagino a qué se debe. ¿Qué se debía a su resistencia? Es como, por ejemplo, hay un señor que no siente, por ejemplo, cuando hace ejercicio o cuando corre, sus músculos cuando no le duelen. Ajá. Entonces es un maratonista, es un track star.
Están enfermas esas personas.
Enfermos.
Oye, no.
Qué padre.
Sí, yo creo que se debe a algo físico, pero también creo que es algo
genético.
De espíritu, ¿no? El perro es un buen perro.
Pero
se raja.
Pero un perro no tiene motivación humana. ¿Sí? Es como, él nomás quiere ser bueno para su...
Ajá. Quiere complacer al
amo, pero no dice, tengo que llevarle la medicina a estos niños.
No, obviamente no sabe por qué, pero sabe que no puede... No puede defraudar al Cepala.
Pero qué triste, ¿no? Por ejemplo... Porque, pues, imagínate.
Creo que es como su propósito, ¿no? De que no sé por qué estoy haciendo esto, pero es lo que hago. No sé por qué estoy jalando este trineo, pero es lo que hago. Y está muy peligroso. Y bueno, voy a seguir, no me voy a rajar. Porque amo a Leonard Cepala y es lo que... Es mi trabajo.
Eso es bien tóxico. A ver.
No sé. Pero si vieras de cuántas lo salvó,
¿sí?
Togo.
Eso todo.
En la película sale, pero dicen que en la vida real fue más peligroso. Ahorita te cuento. Durante parte de su tramo de relevo, cerca de una ensenada del mar de Bering, Zepala tenía una opción. Podía rodear Norton Sound o tomar un peligroso atajo de 42 millas a través de él. O sea, pasó por el mar congelado. Y aquí tenía algo de historia que le pesaba. Según el libro de The Cruelest Miles, de Gary y Lenny Salisbury, Zepala y Togo se habían encontrado años antes varados en un témpano de hielo mientras intentaban cruzar el estrecho. Dice el libro, cuando el viento cambió y empujó el hielo más cerca de la orilla, Zepala ató una cuerda a Togo y arrojó al perro sobre el bloque principal de hielo para que pudiera juntar las dos piezas. ¿Sí, sí te lo imaginas? Sí. Entonces la cuerda se partió y se deslizó en las heladas aguas. Togo se zambulló en el agua, luchó para volver a la tierra, rodó hasta que la cuerda se enrolló alrededor de sus hombros y tiró el témpano de hielo lo suficientemente cerca como para que su amo pudiera llevar el resto del equipo otra vez. O sea, son estos...
Como que sí sabía...
Sabe la misión. He understood the assignment. Uh-huh. Sabe lo que tiene que hacer. Te digo, son perros. Qué loco. Super perros, bien perros. Zepala volvió a correr el riesgo, como cuentan en el libro. En la oscuridad, con temperaturas de 85 grados bajo cero y vientos helados. Esto es lo que sale en la película, pero en la película sale que es de día. Pero dicen que en la vida real era de noche. Zepala no podía ver ni oír el hielo que se rasquebrajaba y dependía de Togo. Finalmente lograron cruzar hasta el punto de parada en la costa norte de Iglu Inuit, donde Zepala alimentó a sus perros, durmió unas horas con temperaturas de menos 30 y la tormenta aún rugiendo. El traicionero atajo le había salvado al menos un día. Okay. O sea, se ahorró un día de viaje por irse por ese camino peligroso. Pero estaba confiando ciegamente, literal, ciegamente en Togo. Él no veía nada. Togo es el que, ok, por acá está peligroso. No, por acá, sí podemos, ok. Y este, ¿qué no vas a decir? O sea, imagínate sin ver.
No manches.
¿Sí me entiendes? O sea, dejar que un perro te...
Te guíe.
Ajá.
Pero cómo sabe, o sea, me imagino que Togo sí ha de tener los ojitos así todos. Imagínate andar corriendo en sí. Tanto frío.
Y pues son este, yo creo que también es instintivo de, ok, mi misión es correr.
Uh-huh. Algo pero, seguro.
No, es correr de aquí para allá. Pero mi instinto es el que me dice por dónde, por lo menos peligroso, de que, ah, se quebró el hielo aquí, no, pues lo salto, o lo rodeo, o por acá, ¿sí me entiendes?
Sí.
Eso yo creo es instintivo, pero su misión es llegar de aquí a allá.
Pero ¿cómo sabrán ellos, o sea, cómo los entrenarán a ir a un lugar?
Son como los caballos.
Sí, pero también cómo los entrenan. Por ejemplo, entiendo cuando entrenan a un perro para olfatear ciertas cosas y ya siempre que vuela, o encuentra por ejemplo, una persona desaparecida. Mm. Les dan como una camisa y luego encuentran dónde huele así, ¿verdad? O los llevan a un lugar y luego ya se saben el camino, pero ¿cómo le dice un perro, llévame a...?
No, pues él va guiando. Obviamente él dice, no, por acá. Ah. Como un caballo. Ah. O sea, él va en control. Pero el perro es el que va. En este caso, sí dejó que Togo ciegamente lo guiara porque no veía él. Uh-huh. Sí, pero dice, él tiene un mapa y dice, ah, pues ya llegamos acá. Oh, ok, ahora para allá.
Ah, ok.
Los guía para allá, sí. ¿Que no has visto ninguna película de trineos? Es igual que Santa y sus renos.
Ah, ok.
Ok, entonces Charlie Olson tomó el suero y continuó hacia el norte. O sea, tomó el suero de Zepala. Ya es el que le tocaba. Uh-huh. Me salté un chorro de personas. Empecé con el primero y seguí con Zepala. Pero Zepala fue como el número 18.
Ok.
Ahora, Charlie Olson es el 19. Tomó el suero y continuó hacia el norte solo para encontrar ráfagas que lo sacaron del camino. Pero se recuperó y llegó a un bar de carretera. Donde
son ráfagas.
Una ráfaga de balas, ¿no? Lo rafaguearon. Entonces, ráfaga de qué dice?
De hielo.
Ráfagas de hielo, pues sí, se está nevando y... llegó a un bar de carretera donde encontró al siguiente conductor, Gunnar Kassen, acuérdate de ese nombre, quien en Nome trabajó para Cepala. O sea, Kassen ya era el número 20 del que seguía. Cepala se lo pasó a Olson y Olson se lo pasó a Kassen. Kassen, entonces de 40 años, conducía un equipo que incluía a Balto, un siberiano negro con patas blancas, también criado por Leonard Cepala. Balto también fue criado por Cepala.
Entonces la estrella aquí es Cepala.
Sí. Sí. Okay. Pero considerado de segunda categoría por su dueño. O sea, Cepala nunca lo vio como un gran perro. Togo era la estrella, ¿verdad? Entonces, en este momento, Kassen tenía a Balto y fue el último equipo. Bueno, de hecho no iba a ser el último, pero ahí te cuento. Durante el penúltimo tramo de 28 millas, a él le iban a tocar 28 millas, a Balto, la tormenta se volvió tan intensa que Kassen no podía ver a los perros frente a él. En un momento, una ráfaga de viento estimada de 80 millas por hora chocó con su trineo, tirando el paquete de suero a un banco de nieve. Kassen se quitó los guantes y pateó la nieve para recuperar la carga útil, cosa que hizo, pero no sin antes sufrir un caso grave de congelación. Más tarde relató: no podía oír, no podía ver, no podía respirar. Sentí como si los perros y yo estuviéramos luchando contra todos los elementos diabólicos del universo.
Imagínate qué desesperación y tanta responsabilidad y perder eso y luego no ver.
O sea, toda la responsabilidad, sí, todo el estrés, toda la presión contra ti, que tienes que salvar a esta gente.
Uh-huh. Y ya todos hicieron contigo. Tu parte, o sea... Ahora,
no la vayas a cagar tú. Sí.
Ay, qué difícil.
Algo así sale en la película de Balto. ¿No te acuerdas? Se voltea el trineo, se caen las de estas, pero pues obviamente con la película Balto salvó todo el mundo. Aún así, con Balto al frente, Kassen llegó a su punto de transferencia antes de lo previsto. Estaba exhausto y el frío había penetrado en sus múltiples parcas de piel, o sea, sus abrigos. Pero explicó más tarde, el próximo conductor programado estaba dormido. O sea, él no iba a ser el último. Le tocaba a otra persona, pero decía que estaba dormido.
Ay, no lo quiso despertar.
Kassen decidió tomar el tramo final. Otras 25 millas. O sea, ya había hecho 28.
Qué generoso. No manches.
Vas a ver. Me he hecho las otras 25 millas.
Y los perros. ¿What?
Really, dude. Y así fue que alrededor de las 5:30 a.m. del 2 de febrero, Gunnar Kassen llegó a Nome y completó el relevo. Mientras los periodistas y las cámaras de manivela lo esperaban, se bajó tambaleándose del trineo y caminó de inmediato para saludar a Balto y le dijo: maldito buen perro, you damn fine dog, antes de colapsar. Y se murió. El equipo colectivo de Mushers había cubierto 674 millas en 127 horas y 30 minutos, 5 días y medio. Un avance notable, especialmente considerando las condiciones extremas en medio del invierno más frío en décadas.
Y luego también es cargar con comida y agua, sí, y sí, todo para los perros. O sea, porque pues no pueden correr tanto si no...
Sí. Sí, y están en unas condiciones bien gachas, o sea, sí hacen sus campamentos así, y él tiene así su carne seca y así, pone su fuego, tiene su tacita donde pone, pero o sea, no tiene tanto equipaje él.
Pues no.
Ve la película de todo, está muy buena. Las condiciones extremas. El suero se distribuyó y administró rápidamente, se salvaron innumerables vidas. ¿Cómo se te hizo? No te creas, no acabamos.
Ya sé, estoy viendo los...
Ah, sí. Como era de esperar, Kassen, después de haber completado el viaje, fue agasajado como un héroe conquistador y su imagen apareció en los periódicos de todo el país. El presidente Calvin Coolidge y el Senado de los Estados Unidos lo felicitaron. Después de todo, lo había traído a casa como dijo un despacho de, telégrafo, Kazen, así, o sea, el despacho del telégrafo dijo, traído a casa.
Espérate, lo hizo nomás para que le dieran el crédito a él, ¿verdad?
Mucha gente piensa eso.
Porque, ¿por cómo no vas a despertar a la otra persona y por qué te aventarías tanto? Bueno.
Eso piensa, pero...
Yo también.
Aunque también... Me salté unas partes que las escribí y luego las borré porque están muy confusas. Y también sale en la película de Togo, pero... Cuando Cepala agarró el atajo, se ahorró un día. Y como que llegó temprano a otras entregas. Entonces como que alteró el plan, alteró el
esquema. Pero de todas maneras no es como para... No es para aventarte otro.
Pues sí, como... aunque no era tanto lo que había hecho. 28 y 25. Cepala se había echado 96 o 91, no me acuerdo, 97.
Pues sí.
Pero bueno. El presidente, después de todo, lo había llegado traído a casa. Kazen se apresuró a reconocer a su animal líder. Fue Balto quien abrió el camino, le dijo un reportero. El crédito es suyo. Y el siberiano se convirtió instantáneamente en el canino favorito de Estados Unidos. En realidad, el hombre y el perro se habían beneficiado en gran medida de la logística. Muchos de los conductores nativos y sus animales se dirigieron tranquilamente a sus aldeas después de sus carreras. Estaban a cientos de kilómetros de los periodistas enviados a Nome, ignorados por quienes escribían el primer borrador de la historia. O sea, no todos
pelaron a los demás.
No todos los participantes eran de Nome. Oh. Entonces no todos regresaron a Nome. Todos acabaron, hicieron su parte y ya se regresaron a su pueblito. Cepala sí se regresó a Nome, pero te platico. Dicen, no participaron en la gloria final y todos se olvidaron de ellos. Fue como, no queremos complejidad, necesitamos un héroe, por favor. Es más fácil nombrar. ¿Para qué nos complicamos las cosas? Balto también se benefició de la tonta suerte, debido a que el otro perro líder de Kazan, también criado por Cepala, de hecho, se llamaba Fox, como Vicente.
Ah.
Y como Jamie. Como Megan. Sumamente confuso. O sea, ¿es un fox o es un perro? ¿O qué? ¿Sí me entiendes?
Sí.
Entonces no, ni lo pelaron tampoco. Por su nombre.
Dile a la gente, mejor no.
Ajá, entonces mejor no más Balto. Tú quítate, Fox. Sumamente confuso. Balto recibió una medida desproporcionada de elogios, incluso en comparación con sus propios compañeros de trineo.
Cacho.
Pero los perros no se sintieron
pero,
así como...
Pero a unos sí le dieron un chorro de cosas y a otros no, por hacer lo mismo.
Por hacer lo mismo, exacto. Por estar en ese mismo equipo de trineo.
Por pasar deja lo mismo.
Ajá. Aunque pues sí, Balto era el líder, pero todo nada. Cepala, mientras tanto, volvió a Nome exhausto. O sea, obviamente Kazen llegó primero. Su angustia se vio agravada por el hecho de que Togo desapareció temporalmente después de haber corrido detrás de un reno. Entonces, cuando Cepala acabó con su turno, con su distancia, a Togo se le fue, porque le encantaba perseguir renos.
Ah, qué bonito.
Salían los caribús, así bonitos, una manada de caribús, y Togo los correteaba. De hecho, en la película empieza cuando va Cepala con los perros. Va como de punto A a punto B, toda antes de la carrera. Y ve que viene una tormenta. O sea, se ve hacia lo lejos. Y él va a su casa. Y en el tramo se encuentra una manada de caribús. Y Togo no lo peló. O sea, no peló a los caribús y siguió dándole. Entonces, en la junta esta que tuvieron en el municipio, dice Cepala, dice, esta tormenta es muy grande, dice... Togo vio unos caribús y no los persiguió. Su instinto de supervivencia fue más grande y hizo que no, vámonos de aquí. O sea, no hay tiempo para estar correteando estos caribús. Eso sale en la película.
Ya es cuando dijo, hoy no.
Entonces la tormenta está grave. Bueno, entonces cuando terminó su tramo, Togo se le fue. Y, bueno, entonces eso lo atrasó poquito a regresar a Nome. Pero este otro, ¿cómo se llama? Kazen ya había llegado con Balto, entonces ya habían entregado el suero. Si Cepala y Togo habían recorrido casi el doble de distancia que Kassén y Balto, 90 millas, sin contar las 170 que se aventuraron hasta su punto de partida, y recorrió el tramo más traicionero, eran detalles perdidos en el delirio.
O sea para llegar a donde, de donde tenían que partir, viajaron ciento y quién sabe qué.
Sí, sí, sí. O sea, es viajar de Nome a donde tiene que llegar ese tramo de tramo, uh-huh, y luego de regreso a Nome. ¿Sí me entiendes? O sea, fue mucho. Pero lo que, el tiempo que, la distancia que transportó el suero fueron, ¿cuántos dije? 97 millas o algo así.
Y lo más peligroso.
Ah, y lo más peligroso. Pero eso sin contar de su casa a ese lugar y luego de regreso a su casa. ¿Sí me entiendes? Ok. Lo dicen. La historia ya había anunciado un ganador cuando Cepala hizo las 100 millas a casa. O sea, 100 millas de regreso. Cuando él llegó, la historia ya había anunciado a un ganador. Era demasiado complicado mostrar 20 conductores y 150 perros. El relevo como concepto no fue tan emocionante como Balto cruzó la meta. O sea, son notas muy amarillistas, muy... Sí.
Me da mucho coraje.
Yo odio a los...
Ajá, como los reporteros de antes, especialmente.
No, todavía.
Todavía.
No, pero... o sea, no confío. Si en algo no confío es en un reportero, uh-huh, en las noticias. Me da tanto coraje que sea tan poderoso y tan mal informado y que toda la gente se lo crea. Odio eso, o sea, no me gusta, odio que exista eso.
Me lo imagino así como con las voces de antes, de radios de antes.
Como hace la voz de Conan. Sí, you see, now Balto, he's a winner.
Pero así como bien racista y bien, o sea, diciendo puras tonterías. Hey,
Balto boy, you're a hero, sí.
Uh-huh. Y me da mucho coraje. Por ejemplo, no me acuerdo en qué clase, pero nos enseñaron periódicos de aquí del Paso, pero como de los 30, puras tonterías. The Mexican drug, marihuana. O sea, se llama marihuana porque decían que era la droga de los mexicanos. O sea, es como,
los mexicanos no la traían acá, se hacía en Sudamérica.
Pero, o sea, decía que la marihuana hace que los mexicanos se comporten barbáricamente y que maten gente, y le pusieron marihuana en una forma racista. ¿Sabes cómo?
¿Cómo se llama normalmente?
Cannabis.
Pero el cannabis es una
es la planta de marihuana.
Pero es un tipo, ¿no? ¿O es toda?
Es toda. O sea, esa es la planta. Marihuana es el nombre que los reporteros le pusieron. Algo que se escuche mexicano, porque es de Tijuana, y María, marihuana.
Manches. Y weed. Y pot.
Weed es. Por todos los nombres. Pero.
Sí, sí, o sea, a mí es un concepto que me da mucho coraje que exista eso. Y todavía, Nancy, todavía las noticias. A mí me ha tocado. Cuando hacen un reportaje, o sea, no es así como que oh, es una celebridad, pero cuando hacen un reportaje sobre mí, un artículo o algo, ahí veo todas las mentiras, así como que yo nunca dije eso, o ni siquiera me preguntaste eso, porque son cosas que no hace tanta diferencia, pero que no es real.
Pero no es real.
Entonces digo, imagínate si fuera bien importante, no lo dijiste bien, uh-huh, y estás informando a la gente, eres un periódico, eres una noticia, ¿por qué no haces tu trabajo bien? ¿Sí me entiendes?
Y es como...
Es lo que la gente ve y se lo cree.
Son cuentos, ¿y sabes cómo? Son cuentacuentos.
Y es que también es un negocio, las noticias es un negocio.
Es entretenimiento,
¿no? Es un entretenimiento. Lo que más venda, lo que se escuche más feo, lo que se escuche más...
Lo que siento gacho y que también me da mucho coraje son los programas como Al Rojo Vivo o así que son... enseñan puros accidentados, pero lo enseñan. Es como, y que una niña en la India tiene tres patas, y luego los conductores, ay no, imagínate, ay no.
Ay no, esas niñas qué feas.
Ajá, o sea, si has visto eso, ¿no? Que Al Rojo Vivo, de Primer Impacto no, pero hay muchos así que son puros.
La de la Micha es una bien.
Sí.
Marillista.
Pero este es como hay caramba, pero hay tragedias.
Y la niña de cuatro patas.
Uh-huh. O sea, es como, es sí, puro morbo.
Sí, y de hecho también Ahorita que dijiste de los videos esos, la otra vez estaba con mi mamá y estaba la tele y salían así, eran las noticias, no sé qué era, un programa así, y salían TikToks como noticias. Y yo así como que...
pues lo puedo ver.
Exacto, ¿no? O sea, te estás... Ahora la televisión agarra su contenido del internet.
Pues es que es para... No es para audiencia de nuestra
edad. Pues sí, yo sé. Pero, o sea, está como ya remasticada ese video, ¿sí me entiendes? Cuando nosotros lo podemos ver aquí cuando pasa y luego allá te lo ponen. ¿Sabía? Y luego, pero te lo ponen fuera de contexto también. O le cambian la historia o no tienen la historia
¿Sabía
completa.
¿Sabía que en China hay una persona que dice eso? Y luego sale un TikTok de una chinita bailando.
Ándale, o sea, no está la historia bien. O también es que en Ventaneando y en esos programas de chismes. ¿Qué creen? Que el escorpión dorado... dijo en una entrevista con fulanito, dijo esto y esto, así como que ya sé, ya lo vi en el escorpión al volante. ¿Para qué me lo estás recalentando acá?
Pero,
¿sí me entiendes?
Siento
o también hacen notas de que fulanito confesó con Jordi. Uh-huh. O sea, pues sí, ya lo vimos con Jordi. O hasta también hablan de la cotorrisa, de que la cotorrisa dijo esto. Pues ya lo vimos en la cotorrisa. ¿Sí me entiendes?
De primera mano.
Ajá. Pero ya no tienen
bueno, eso es
contenido.
Es chisme, es contenido de segunda mano, es chisme.
Antes habían exclusividades, antes salía, no sé, Eugenio Derbez, los reporteros de Azteca lo encontraron fuera del foro y le preguntaron algo. Y eso es lo que es exclusivo para Ventaneando. Pero ahora se roban el contenido de otros.
Pero también me da risa y veo mucha diferencia entre el periodismo americano y mexicano. Por ejemplo, en el mexicano hay mucha gente que su carrera son escándalos. O sea, que ya no han trabajado en... Pero
los actores de novela, pero sí.
Ajá. Pero, o sea, ¿cómo puedes hacer una carrera de eso? O sea, es como hacen chisme, pero tan infantil de secundaria, de que... van a bautizar a alguien y les tienen que hablar a los periodistas y luego a su némesis le dicen, ¿qué piensas del bautizo del hijo de bla, bla, bla? Aunque lo están...
El nieto de Maribel Guardia ya camina.
Ajá, cosas así, ¿sí? Es como...
Sí, por ejemplo, ok. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no sé, Sean Penn. Uh-huh. Hace mucho que no lo veo en una película. Y no lo he visto en ningún chisme. O sea, no salen películas, ok, ya. Pero no anda así como que, ¿sabías que Sean Penn le dijo a Nicolas Cage que se fuera? ¿Qué chingos? ¿Se me entiende? O que la novia de... No, o sea, no sé.
Y es que, no sé. Siento que ya ahora, como por ejemplo, siento que ese tipo de periodismo era más viejo antes de las redes sociales. Todavía es más antiguo porque... ya con las redes sociales, ya sabemos que el nieto de Maribel Guardia camina, porque ya lo vi.
No, pero sí salió en las noticias eso.
Sí, pero lo que te digo, todavía lo tienen que andar diciendo porque hay gente que no sigue redes sociales, uh-huh, pero todavía quieren saber qué pasa en la vida privada.
¿Es no eso? Sé si quieran saber, más bien es lo que esos shows comunican, porque ya no tienen contenido, ya no tienen material, entonces...
No, pero es un género de...
No sé, pero me cae muy, muy, muy mal eso. O sea, es algo de... Es esas cosas que existen en el mundo que quisieras que no fuera así. Uh-huh. Y me pongo a pensar cómo antes era tan normal, o sea, cómo es pues, parte de todas nuestras vidas, y antes no lo veía mal.
No era muy fácil creer todo.
Ajá. No. Pero ahora que veo yo, que me consta que son puras mentiras, digo...
Como por ejemplo Fox News, ya ves que los demandaron por contar puras mentiras.
No, no, no.
Los demandaron de miles y miles de millones de dólares. Y su argumento era, nosotros no reportamos noticias, somos entretenimiento. O sea, tú nos crees por menso, pero, o sea, porque tienen un bias muy, muy marcado, o sea, ¿sabes cómo? Y ellos no, y perdieron, pero...
Bueno, le voy a seguir. Pues Cepala dijo más tarde que nunca se le ocurrió que el equipo que entregó triunfalmente el suero a Noam recibiría una cantidad desproporcionada de fama. Incluso entonces no habría importado. Estaba tratando de salvar vidas, no de perseguir la gloria. Más allá del puro altruismo, tenía una hija de 8 años y los niños eran particularmente susceptibles a la difteria. Todo fue profundamente personal. O sea, dijo, yo no sabía que el último iba a llevarse toda la gloria, pero aunque hubiera sabido, de todas maneras, Yo no lo hacía por eso. Entonces, ¿qué es? Cepala. El de Togo.
Ah, ok.
El de Togo. Sí, él lo hizo porque tenía una niña y muchos de los niños son los que se están muriendo.
Él quería ayudar.
Sí. Esto fue Cepala, el de Togo. Uh-huh. Al final se apagó la epidemia. La vida en Nome rápidamente volvió a la normalidad. A las 3 semanas se levantó la cuarentena. Negocios y escuelas reabrieron. Los ciudadanos reanudaron sus vidas. Para Kazen y Balto, sin embargo, no habría normalidad. El conductor y el perro volaron a Seattle para una ceremonia especial. Entonces llegó Hollywood llamando. Saul Lesser, un destacado productor de cine de aquel entonces, quería hacer una película sobre la carrera del suero. Según un relato, Kazen pidió la bendición de Cepala antes de aceptar el trato de la película. Sería una de las últimas veces que los hombres que alguna vez fueron cercanos hablaron.
¿Se hicieron enemigos? ¿O?
Pues ya no hablaron, hace muchos años. Cepala asintió, confiado ingenuamente, por supuesto, en que los productores de Hollywood exigirían precisión y que Togo obtendría el crédito merecido.
¡Error!
En cambio, la película Balto's Race to Nome, o la carrera de Balto a Nome, solo aceleró la leyenda del perro líder de Kazen, que tenía su propia suite de hotel durante el rodaje. Después del estreno de la película, Kazen y Balto recorrieron el país contando su heroica historia en cada parada. Ese fue como un cortometraje de 30 minutos en 1925 que salió. Y sí sale Balto.
Ah, ¿el verdadero? Uh-huh. Pues ya le tengo coraje.
El perro que...
Sí, ya sé. No te creas.
Kazen se sintió incómodo con la publicidad.
Ay, no.
Las raras veces que concedió entrevistas, rara vez dijo más que unas pocas palabras. Como la mayoría de los mushers, recibió una medalla por heroísmo, pero la suya terminó en una casa de empeño de Seattle. Además, su vuelta extendida de la victoria no fue bien recibida en Nome. Y finalmente, se reconsideró su conducta durante el relevo. En un momento afirmó que el conductor al que se suponía que debía entregarle el suero había estado dormido. Pero en otro relato dijo que la cabaña no estaba iluminada, lo que hizo creer que no había nadie ahí. Más de un musher sospechó que Kazen simplemente entendió la complicada termodinámica de la gloria y se dio cuenta de la fama y la admiración que redundarían en el hombre que hiciera el traspaso final.
Pero mira, o sea, eso está dreno. Mal, no por lo de la fama ni nada de eso.
Porque está poniendo en jaque la misión.
La misión, está.
Por eso estaba planeada de una forma, de que todos no hicieran tanto tramo para no matar a los perros, no cansarlos, que nadie se lastime, uh-huh, y que el suero llegue con éxito a donde tenía que llegar. Sí. Imagínate si le hubiera pasado algo y no hubiera llegado el suero.
Sí. O sea, deja tú la fama y así, pero eso es lo que...
Entonces muchos empezaron a sospechar de que... Oh, you son of a bitch. Ajá. Entonces, a finales de 1925, Kazen estuvo en Central Park, en Nueva York, para la inauguración de la estatua de honor, de la estatua en honor a Balto. Esto sale en la película de Balto, de hecho. Cepala resintió mucho esa estatua de Balto y dijo que si un perro merecía ese honor era Togo. Cepala y Togo comenzaron su propia gira de victoria en Estados Unidos de un año. Así como, vente, Togo.
Nosotros.
No, aparecieron en ferias y grandes almacenes. Incluso aparecieron en una campaña publicitaria nacional de cigarrillos. En el Madison Square Garden, durante el medio tiempo de un partido de los Rangers, el explorador Roald Amundsen otorgó a Togo una medalla de honor.
Qué chida que antes había gente que su profesión era exploradora.
Sí,
¿qué haces? Pues, soy un explorador.
¿Exploras?
El mundo.
Lo que sea.
Las montañas.
Cepala terminó la gira en Poland Springs, en Maine, donde corrió y derrotó a un criador de perros de trineo, Chinook. Participó en una carrera olímpica de demostración vinculada a los Juegos de Invierno de Lake Placid en 1932 y abrió una perrera para perros husky siberianos en Poland Spring, que es donde dejó Togo cuando regresó a Alaska. Ahí lo dejó. El tranquilo héroe canino de la epidemia de difteria en Nome vivió una existencia mimada antes de ser sacrificado el 5 de diciembre en 1929 a los 16 años. Lo sacrificaron.
Pero lo traían chicle.
Sí. Lo, se retiró y lo, pues lo chiplearon hasta que lo tuvieron que sacrificar. A principios de la década de 1930, el territorio de Alaska había cambiado. La tensión atraída por el, la carrera del suero tuvo el efecto no deseado de acelerar la modernización. Pronto las aerolíneas estadounidenses estaban apostando por las rutas de Alaska. Las empresas de telecomunicaciones estaban instalando líneas a un ritmo rápido. Los perros que fueron tan heroicos en la entrega de la cura ya no eran necesarios para el transporte.
¡Qué bueno!
Pues sí.
Aunque pues tiene su, su belleza y su arte, pero... está medio gacho.
Pues sí, o sea, tiene que modernizarse y evolucionar. El interés en Balto y su tripulación disminuyó. El promotor de la gira, que ahora era dueño de los perros, creó un espectáculo secundario, encadenando a los animales a un escenario. Y el espectáculo llamó la atención de un hombre de negocios de Cleveland, George Kimball. Concernado, Kimball se quejó con el promotor y le dijeron que por 2,000 podía comprar a todos los perros. Kimball llevó este llamamiento a Cleveland Plain Dealer, que inició una campaña viral tipo GoFundMe de aquellos años. Los clubes caninos contribuyeron, los niños donaron dinero para la leche y después de apenas una semana se cumplió la meta y los perros fueron trasladados a Brookside Zoo en Cleveland, el zoológico de Cleveland, donde el primer día de Balto más de 15,000 personas visitaron su exhibición. Cuando murió el 14 de marzo de 1933 a los 14 años, fue un hecho noticioso nacional. El cuerpo montado aún pertenece en exhibición en el Museo de Historia Natural de Cleveland. Y en 1995, Amblin Entertainment de Steven Spielberg entregó la película animada Balto, protagonizada por Kevin Bacon, Bridget Fonda, Bob Hoskins y Phil Collins.
Ah, no sabía que Kevin Bacon era Balto.
Kevin Bacon es Balto. Phil Collins es uno de los osos polares.
Ay, ay.
Entonces, pues sí, o sea, le compraron a Balto a ese viejo que los estaba explotando. Lo llevaron al zoológico y ahí es donde murió en el zoológico.
Imagínate todo ese trabajo para que tengan...
para que sean payasos todavía. Sin embargo...
espero que los animales no tengan sentido como de dignidad o de... ¿sabes cómo?
De que acabé aquí.
Ajá, como que ven como...
no creo, o sea, no ven... they don't see the big picture. No, ajá. No ven...
y eso me da paz. Es como no saben
qué está pasando.
No saben qué está pasando, no tienen sentido de vergüenza así. Uh-huh. Es como...
sí, pues sí.
Porque sí somos bien gachos. Okay. Y hasta uno con los perros que mira cómo se ve con el sotecillo. Es como, o sea, los ridiculizamos mucho. Yo también, es como, me gustan ver animales chistosos, pero no saben.
De hecho, lo que yo siempre digo.
Pero es con cariño, es como.
Lo que yo siempre veo cuando ponen un video de un perro riéndose, o un perro bailando, o un perro haciendo. Sí, el perro no se está riendo, no está bailando y no está haciendo esto porque está feliz.
Sí.
En el mundo humano, su expresión
significa
parece eso. Que se está riendo, pero no se está riendo. No se está riendo porque algo le causó risa o porque está feliz.
Cuando le hacen
y no está bailando.
Los changuitos y están como que riéndose. Es
un primate riendo es que está enojado. Sí. Entonces, las cosas de humano no se traducen en perros.
O cuando sale un gatito así como llorando. O sea, ajá, no, o sea, el gato no está llorando, o sea, algo tiene en el ojo, o sea, es como no, los animales no lloran con lágrimas por tristeza.
Ah, no, sino por tristeza.
O sea, es como...
entonces lo que me da mucho coraje de que la gente piensa que los animales son como los humanos. Pero bueno, sin embargo, a lo largo de los años, Togo recuperó parte de la gloria que le correspondía por derecho. En el 2011, Time lo nombró el animal más heroico de todos los tiempos, señalando acertadamente, El perro que a menudo se lleva el crédito por salvar a Nom es Balto, pero resultó que corrió el último tramo, el tramo de 53 millas. Y en el 2019, Willem Dafoe interpretó a Cepala en Togo, que fue una de las primeras ofertas en el servicio de transmisión de Disney Plus. El mismo Cepala probablemente hubiera estado muy complacido y muy orgulloso de esa película. Togo incluso consiguió su propia estatua en Nueva York en el 2001.
Qué bueno.
Pero es más chiquita que la de Balto. El cuerpo montado de Togo se exhibe en la sede de Editor en Wasilla, en Alaska. Y cada año los veterinarios de carrera entregan el premio humanitario a Leonard Cepala, al musher que mejor cuida a su equipo de perros. A fines de la década de 1940, Cepala se instaló en Seattle y aunque nunca reparó su amistad con Kazen, continuó criando perros siberianos, sirviendo como una especie de anciano sabio de la cultura canina de Alaska. Murió en 1967 a los 89 años. Y Cepala escribió una entrada en su diario cuando tenía 81 años. Décadas después de la carrera del suero, y mucho después de la muerte de su preciado perro guía, que dice: cuando llegue al final del camino, siento que junto con mis muchos amigos, Togo estará esperando y sé que todo estará bien. Fin.
Descanse en paz, Togo.
Y Cepala.
Pero más Togo.
Cepala.
Cepala, bola. Cepala, bola. No manches, qué extremo, como que todo este tiempo. Y escuchando la historia, sentía mucha ansiedad de pensar estar ahí en el hielo y...
¿Sabes qué sentía este señor?
¿Qué?
Sepala.
No, me da mucha cosa sí. El hielo y no ver nada y que te quema el hielo. Hace poquito vi un TikTok de unas personas que estaban subiendo el Everest. Y están grabando, oh my God, porque se están cayendo cuerpos. Ay. O sea, estaban ahí rodando. De que se quedaban ahí, de quién sabe hasta de cuánto tiempo. Porque dicen que en el Everest hay muchos cadáveres de toda la gente.
Y ahí
que,
los dejan,
no
los pueden
porque
recuperar.
No los pueden recuperar. Pero como que se estaba cayendo la nieve, estaba haciendo...
Ah, están los cuerpos ya muertos.
Ajá.
Ah, ok.
O sea, estaban los cuerpos muertos.
Parece que la gente se estaba cayendo.
No, haz de cuenta, iban subiendo y se están cayendo cadáveres.
Ajá. Uh-huh. Ah, no, pues no está tan gacho.
Sí, está gacho.
Pero yo pensé que la gente apenas, la gente viva no, se estaba cayendo.
Pero está gacho porque están ahí rodando, o sea.
Sí, pues sí.
Y se ven nuevecitos.
¿Tú qué piensas como... de eso de escalar el Everest?
Se me hace una tontería.
Yo pienso que no necesariamente. O sea, yo no lo haría. O sea, yo no arriesgaría mi vida. Pero hay personas que ese es su llamado. Y ese es su meta en la vida y siento que hacerlo y lograrlo sería algo así como que no manches, o sea,
pero
like, I'm the king of the world.
Se me hace un reto innecesario,
pero es que tú no sabes la otra gente cómo sea, pero imagínate estar en un lugar donde no muchos, muy poca gente ha logrado estar, que no puedes, que nadie más puede compartir tu experiencia. Pues sí, mucha gente se muere en el intento, la mayoría. Pero
la verdad a mí no me gustan o no, y no estoy de acuerdo, pero pues es cada quien, ¿verdad? Cada quien, yo no te puedo decir.
Por eso digo cada quien, yo no lo haría, pero digo a las personas que sienten que es su llamado, pues sí los entiendo.
A mí se me hace no chistoso, pero como innecesario ese tipo de excursiones o de cosas extremas. Ya sé que hay mucha gente que es como adicta a la adrenalina.
¿A la qué?
Adrenalina. 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 O sea, es como, y nomás quieren lo más y más y sí, más sí. Y más. Y nunca se va a acabar hasta que te mueras. O sea, es como,
y esa es su pasión.
Pero se me hace un poco egoísta. Es un suicidio. O sea, es como, o sea, como no sé. La gente que escala edificios y brinca y hace cosas.
Yo me simpatizo mucho y me identifico mucho con la gente apasionada en lo que sea. Aunque sea apasionado por cocinar, apasionado por cosas a las que yo no me puedo relacionar, los entiendo.
¿Apasionado en casi morirte?
En la experiencia, en sentir algo, en
es droga. Entonces, ¿cómo?
No sé. Yo sé,
porque
sí los entiendo.
es nomás el sentido de gratificación y nomás quieres más. Quieres más, y quieres más, y quieres más, y nunca se va a acabar, o sea, es...
Pero así es cualquier pasión.
Sí, por eso digo, entonces mejor haz otra cosa.
No, pues es que no depende de ti.
Sí, depende de ti,
la pasión, la pasión te escoge.
No es cierto, sí. depende totalmente de ti. Nosotros somos responsables
¿Tú crees que yo escogí que me gustaran los animales? ¿Crees que escogí que me gustara la música?
No escogiste que te gustara, pero escogiste que tu carrera sea de eso. Escogiste involucrarte, escogiste...
Porque me lo debo a mí. O sea, si siempre voy a tener ese sentimiento, esa pasión dentro de mí. Pues tengo que hacer algo para complacerlo.
Pero si eso te está matando, te va a matar.
Más bien me estaría matando no hacerlo.
Pero te puede llevar a la muerte, o sea, estadísticamente...
Sí, pero la muerte física. Uh-huh. Imagínate estar viviendo toda tu vida miserablemente con ganas de hacer algo que te apasiona y no lo haces.
Pero también, por ejemplo, los animales. Tu pasión son los animales, entonces los ayudas, ¿verdad? Tu pasión es la música.
Directamente, pero
sí, pero los, o sea, estás involucrado y te importa su
bienestar.
Su bienestar. Pero lo de las otras personas es al contrario, estás lastimando a la gente que te quiere. Entonces es como
si mueres.
Sí.
Pero qué tal si logras algo y tus papás están muy orgullosos.
Pero cada vez que te vas a hacer una cosa, o sea, el estrés que le causas a la gente alrededor de ti.
No necesariamente, a lo mejor están muy orgullosos de que no manches, mi hijo va a escalar el Everest.
¿Tú crees que la mamá no está coqueta?
Ay, no sé, hay mamás de todo tipo.
Pues sí. O sea, decir que es una tontería, sí, como que me excedí, pero personalmente no me atrae.
Vas a recibir muchos correos de
odio. Sí. Aunque sí me gustaría yo sí me tiraría de un avión.
¿Por qué? No es tu pasión, ¿por qué lo harías?
Porque quiero sentir esa sensación.
Ahí está, ¿ves? Y no es tu pasión, imagínate la gente que...
No es mi pasión, pero a lo mejor nunca lo voy a hacer. Exacto. O sea, lo que estoy diciendo es de que si estoy en esa situación, sí lo haría.
Yo también lo haría. Al que sí me da un poquito más miedo es el bungee.
Ah, sí. Sí.
De un avión sí me tiraría, pero del bungee sí la... Como has visto esos que se tiran y luego le hacen como que se les... ¡Espérate la cuerda! Y luego ellos nomás...
¿Has visto los que se meten como a este juego de como de las ferias que estás así hasta arriba y lo ¡pum! Que se baja.
Ah, así que le dices, espérame, déjame nomás.
Déjate acostarse. Sí.
Así como que, ay, ¿sabes qué? No está bien, no, espérame. Sí, qué chido.
O hay uno que se sube a las... Estas rusas, ¿cómo se llaman?
Las montañas rusas.
Las montañas rusas. Y les dice a los que están enseguida. O sea, el muchacho trae un...
¿Control remoto?
No, trae un... tornillo.
Ajá,
con
se
él
cayó.
Y luego le dice, ay, mira, se cayó. Y la persona enseguida.
Y ¡pum!
Eso se me hace bien cruel.
Está chido. Porque sabes que no va a pasar nada. Que no me
pues
hace.
Sí.
Pero se pueden morir de un susto. Sí. Oye, como Tom Cruise, ¿has visto el video ese donde se tira de la moto? Mm-mm. Eso sale en la nueva película de Misión Imposible.
Ya me tienen hasta aquí esas películas.
Están bien chidas, ¿no? Sí. La verdad, están padres. Están mil veces mejor que Rápido y Furioso.
Ah, pues sí.
Mil veces.
Obvio.
Es una buena franquicia, Misión Imposible. Están muy buenas.
Es que me cae mal Tom Cruise.
Es bien chido. El que me da miedo es John Travolta. No, pero me acuerdo que me dijiste una vez. El que me da miedo es John Travolta.
Es que está bien raro, tiene mucha cara.
O sea, ¿su cara te da miedo o lo que es?
Sus proporciones de su cara. Como
tiene
que
cara está... de perro, tiene cara de un...
Es que tiene sus facciones muy grandes y muy poquita cabeza para su cara. O sea, es como... Hay gente que tiene la cara chiquita, o sea...
¿Pero por qué te da miedo verlo?
Porque es como muy... Así como muy... Como una máscara. Como la máscara. Así como con la expresión así muy... Así se figura.
A mí se me hizo creepy cuando abrazó a Scarlett Johansson por atrás. Pero...
Me dio miedo cuando digo...
Oye, no. Las de Misión Imposible están bien chidas, la verdad. Velas. Las últimas.
Sí las he visto.
Las últimas. Como... De la 1 a la 3 no me acuerdo muy bien, pero de la 4 para acá, creo que ya hasta las 7.
Mira,
están muy buenas.
Yo juzgo a estas películas en esta forma. Sé que si las veo, me voy a entretener. Voy a decir, ¡ah, oh, qué padre!
Pero por ejemplo.
Pero me cae gordo que ya son 10 de esas películas.
Por ejemplo, las de.
Todavía está como que.
Por ejemplo, las de Rápido y Furioso. Las ves y no las disfrutas porque estás diciendo, ¡no manches!
Sí.
¡Ay, no!
Esas sí.
Y no las disfrutas. Ajá. La de Misión Imposible sí las disfrutas. No.
O sea, las disfruto porque, pues, obvio.
Es que están bien hechas. Y Tom Cruise actúa bien y luego sale Simon Pegg y tiene el medio cómico y está padre. Están chidas. Son películas de acción chidas. Se me hace mejor. Me voy a meter en problemas por esto, pero se me hace mejor que las de James Bond. Aunque estas últimas de Daniel Craig están buenas. Pero Misión Imposible se me hace más padre. Pero espérame, déjame te explico.
Y a mí, fíjate, no es un género que busco.
No, yo tampoco.
Pero lo disfruto, el género como de espías. Como, me gustan mucho las de espías mujeres. Como la de Red... La de Jennifer Lawrence, ¿cómo se llama? Red Sparrow.
Ay, esa no me gustó.
A mí sí, como de tortura y que... O como la alias, así que se disfrazan y tienen sus códigos y
porque no son películas de acción, son thrillers o dramas.
Pero me gusta ese estilo así de que de descifrar cosas. Y porque sabes 10 lenguajes, sabes que esto significa...
Bueno, eso sí me gusta mucho, como las de...
Como las de National
Treasure, las de Indiana Jones, la de Momia...
Pero te digo que me gustan como las de mujeres espías, porque usualmente tienen esa narrativa de que son rusas y las entrenan para...
Esa de Red Sparrow no me gustó nada.
Como
es la historia de Black Widow.
Ajá, y me gusta esa trama.
No, espérame, pero déjame te cuento esa escena... Sale Tom Cruise, esto es real. O sea, en cada película ha hecho un stunt impresionante. No me acuerdo en cuál, creo en la 4, no voy a mentir, no me acuerdo. Escala un edificio en Dubái. Y sí, o sea, sí lo hizo. En otra, creo que en la última, está afuera de un avión volando.
¿De real?
Sí, o sea, sí está amarrado, pero realmente el avión está volando y él está agarrado por fuera del ala. O de la puerta, no me acuerdo. Eso es real. O sea, sí está amarrado. Uh-huh. Dice que en una de esas una piedrita voló, le pegó en la costilla y lo sofocó. Una piedrita.
Pero con mucha fuerza, o sea.
Pues sí, imagínate. Está volando en el aire, en un avión, y él está afuera. Eso pasó.
Está loco.
Y esta última, o sea, siempre se va superando él mismo. Esta última sale como una rampa así de piedra, o sea, de. Y sale él, Nancy, esto es real, en la motocicleta. Le da con todo, a toda velocidad, brinca a la nada y deja la motocicleta, se cae, se tira y él se tira así al aire libre y ya nomás saca su paracaídas. Pero o sea, se tiró a la nada y luego sale el director así en el monitor. Imagínate si se muere.
Ajá, estaba pensando.
Sí, pues tiene muy buen aseguranza y todo eso de vida, pero...
Pero
y me imagino que esa fue la última toma de la película en caso de que se muera la estrella para que pueda seguir la película. Pero, y lo hizo varias veces para diferentes, creo que lo hizo como 6 veces para diferente coverage. Está muy bueno. Entonces ya va a salir, la quiero ver.
Son los poderes de la cientología.
¿Cómo así?
Es que no es humano.
No, mira, hablando un poquito de eso, aunque ya acabamos con Togo y Balto y Zepala.
Y sépala.
Tom Cruise, yo sé que sí creen cosas bien tontas y bien estúpidas, y sí me he metido a escuchar sobre la cienciología y David Cavage, Miscavige, y lo que le pasó a Shelley Miscavige y todo eso. Pues sí, es un culto. Y sí, Tom Cruise es el número 2, pero hace buenas películas y se me hace buena onda. O sea, en lo... Como persona...
A mí no. A mí se me figura como que es de los que... Le hacen como que saben todo. Como tipo Joe Rogan.
Ah, no, Joe Rogan es bien...
Y Joe Rogan me cae bien.
Antes me caía bien, pero ya todas las cosas que dice y cómo se
cree. Ajá, pero con la autoridad que las dice me cae mal.
Y cómo se cree él y cómo habla de otras personas.
Y así es Tom Cruise.
Aunque ya, ok, últimamente... Sí, siento que Tom Cruise...
Como que no sabes qué hace esto. Que no,
ah, bueno, cuando está hablando de la cientología, sí, pues se defiende.
No, pero también, no me acuerdo que uno entrevistó a alguien que lo cancelaron, alguien que salía en Good Morning America, quién sabe qué, no me acuerdo. Pero quién sabe, estaban hablando de vitaminas o algo así.
Pero era de la cienciología.
¿Sí? Sí. Pues me cae mal.
Sí, hace cuando estaba haciendo la de War of the Worlds. Sí, sí, era, en sí están hablando de la cienciología. Pero ya viendo ya muchas entrevistas, ya me doy cuenta de que sí, a lo mejor está muy...
out there.
No, robotizado, en un sentido de que ya sabe qué es lo que nos gusta y lo hace y se comporta así. Pero en sí creo que es como una máquina. Pero sí es así muy de que...
pues parte de su trabajo. Entonces, ¿cómo?
Pero lo sabe manejar muy bien.
Pues sí.
Y por mucho tiempo yo me la creí y dije, qué buena persona. Y ya últimamente sí estoy viendo, es como que, ah, qué lista persona.
Uh-huh. O sea, no es tonto.
Pero es muy carismático. O sea, de más. Que sabe manejar muy bien a la gente.
A mí se me figura como, pues obviamente no lo conozco, ¿verdad? Pero peligroso. O sea, esas personas son peligrosas.
Pegriloso.
Es muy pegriloso.
¿Por qué pegriloso?
Porque la gente carismática...
sí, pues es poderoso.
Es poderosa. Y te llena de...
pero por algo. Por algo es Tom Cruise, por cómo sabe manejar a la gente.
Pero es también, me imagino que es... o sea, lo estoy acusando de mil cosas. Pero como gaslighter, así de esos de que... te pego y me dices, ¡ay, me pegaste! Pues que, ¿por qué me haces pegarte? Es como...
pues manipulador.
Manipulador, pero...
que se hace la víctima.
Que la víctima y que te voltea las cosas y te quedas ahí.
Y así como que tienes razón.
Porque es carismático, porque habla con autoridad.
Bueno, mira, sí, yo sé que fue muy mal esposo con Katie Holmes y con esta Nicole Kidman. Y que fue muy mal papá. Y que, pero por la cienciología. Porque está muy entregado a su religión. Y... ¿Cómo volteamos todo de Togo y Balto a la cienciología y Tom Cruise? Pero, ¿qué te voy a decir? Ah, también, pero mucha gente, sí, como persona, como papá, como esposo, sí, digo, pues sí, una persona que no quisiera estar cerca de ella. Pero como actor, no solo en actuar, sino en la profesión de hacer películas.
Persona pública también.
No, en la profesión de hacer películas. Es muy profesional. Toda la gente que ha trabajado con él dice, está muy entregado en lo que hace y muy apasionado, que él hace sus propios stunts porque le quiere dar lo mejor al público. No quiere que alguien más lo haga con otra cara y que nomás salga de espaldas. Dice, no, él se entrega en cada proyecto y se entrega para el público y lo hace bien. Y que es muy, muy buena persona. O sea, muy, muy agradable.
¿Y si has escuchado eso de otra gente famosa que...?
Entonces, por algo es Tom Cruise, no es coincidencia.
Sí.
No es coincidencia que sea... que sea tan bueno como es.
Estaba escuchando un episodio de Creativo que entrevistan a Juan.
Juanes. Es que es una construcción súper justificada la que le ubica, es un.
Juanpa.
Zurita.
Zurita. Y le está hablando como que sus momentos de Martí Gadera y así. Y.
No. Ese también ya estaba en todos lados.
Ajá. No me acuerdo si era él o otra persona, no me acuerdo. Pero alguien dijo de que trabajé con Tom Cruise, o sea, me tocó.
Diego Boneta.
Ah, sí, Diego Boneta.
En Rock of Ages, ¿no te acuerdas?
Ah, sí. Y dijo de que
aprendieron
saludó juntos, a todos.
¿No? Se aprende los nombres de todos, muy atento. Saluda de mano y es muy atento y te mira a los ojos y claro que sí.
Pero es que
sí,
es un líder.
Yeah, let's do it.
¿Cómo?
Es un, ajá, y es, por eso te digo, es inteligente. Uh-huh. Es la táctica de un líder de culto.
Ajá. Uh-huh. De un...
lamentablemente.
Y así que jala ojos, gente. Yeah, porque no va a jalar gente si es una caquita. Es como, o sea, nadie va a querer irse a su culto.
Pero David Miscavige no tiene esa...
pues porque no necesita, porque ya nació.
Sí, él es el líder.
Sí, pero él no es el reclutador.
Él se ganó ese puesto.
Pero ya tiene como a sus...
Pues sí. Pero no tiene ese carisma que tiene Tom Cruise.
Pues sí. Porque también se necesita este límite donde ves a la persona que no, o sea, no te puedes identificar con el líder porque después ya no los ves tan, ¿sabes cómo?
Uh-huh.
O sea,
entonces
no.
Tienes que tener en ese pedestal.
Tienes que, ¿sabes cómo?
No me acuerdo, ya para terminar, porque ya nos Desviamos mucho. Me acuerdo, creo que sale en Conan, que veo mucho Conan, que entrevistaron, George Clooney dijo su secreto. O no me acuerdo, creo que están hablando.
Si me cae bien.
A mí no. Y no me gustan sus películas. No sé, me hace como la gran cosa. Se me hace como que se quiere hacer muy el galán y como que no manches. Y Tom Cruise, pues sí, sí es muy galán.
No, se me hace más galán.
¿Tú te pareces a Tom Cruise?
Ya
te
creo. Mi mamá me dijo que me parezca a Tom Cruise.
No, pero George Clooney se me hace como que, ay, como George que es famoso por ser guapo, pero sus películas. Como que,
a mí se me hace más guapo ahorita que cuando estaba en General Hospital y todo eso. Se me hace que se veía bien rarito de joven.
Sí, y también, o sea, no está feo, pero digo, él es como Brad Pitt, que son famosos por ser guapos. Uh-huh. Sí, son actores, sí, son buenos, pero no son la gran cosa, están sobrevalorados. Y Tom Cruise también está sobrevalorado, pero siento que él sí tiene mucho mérito.
Sustancia.
Sí, tiene mucho mérito. Uh-huh. Pero dice que uno de los secretos de George Clooney, que ya le agarraron la onda, es cuando va saliendo del carro al hotel o del hotel acá, o sea, donde puede ser... donde la gente lo puede acorralar, ¿no? O que lo puede ver, o que se encuentra con un grupo de gente, de fans que lo quieren. En esas situaciones, él ya sabe muy bien cómo manejarlo. Lo que hace es, les da la mano y se les pega bien cerquita la cara y los ve a los ojos.
Y les hace incómodos.
Y los hace incómodos. Así, no incómodos, pero así como les da lo que quieren. Uh-huh. Así como que, oh, hola, ¿cómo estás? Y le da la mano. Sí, muy bien. Y él sigue caminando. Y tú te quedas así como que... Oh. Y él siguió caminando, ya. Se te acercó aquí a la cara, te dio la mano, te miró a los ojos, te dijo, hola, mucho gusto. Y tú te quedaste así como... Y él siguió dándole y tú te congelaste, ¿no?
Hola.
No. Entonces, pero sí, bueno.
¿Te has escuchado eso?
Es una táctica muy, muy buena.
Yo lo hago, pero no funciona como quiero. Lo he tratado.
Pero bueno, pues esa fue la carrera del suero. Le iba a poner más la historia de Balto y Togo, pero más bien fue
la sobre...
Del suero. The Great Serum Run se llama. Mm. ¿Cómo se te hizo? Está chida, ¿no? Uh-huh. A mí me gustan esas
Justice
historias.
Justice for Togo.
A mí me gustan estas historias de historia. Me gusta la historia.
Las historias de historia.
Ajá, entonces cuando es un capítulo que es una historia, esas son las que más disfruto yo contar. Y más... cuando es algo que todos pensaban algo y que en realidad la historia verdadera es diferente.
A mí me gusta mucho la historia. Pero siento que el tipo de historia, el tipo de historia que me gusta consumir o que me atrae más es como de naciones, de gobiernos, de personas, de étnicas.
Cuando hay mucha política me aburre un poquito. ¿Viste la serie que te dije, Timeless?
Todavía no.
Está bien chida, la película.
Pero me atrae mucho eso como de cómo era la gente, cómo se comportaba antes, los monarcas, todo eso me gusta mucho.
A mí también.
Y de animales me gusta aprender como datos. Y cómo se relacionan, como la biología y
la biología también me gusta mucho, pero a veces sí me confunde un poco con los términos científicos. Uh-huh. Sí se me dificulta un poquito más entenderle. Uh-huh. Me gusta mucho también saber de que, oh, no manches, no sabía que esto. Pero la historia siento que es más así como straightforward, ¿no? De que pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y tiene un... Y se me hace más fácil escribir también porque tiene un principio medio... Y final.
Es que, por ejemplo, en inglés es como story y history, ¿verdad? Uh-huh.
Pero está junto.
Y está junto. En inglés, en español, es nomás historia, pero es una historia, es como
la
un
historia
cuento.
La historia es una historia. Ajá. O sea, esto es histórico, pero es una historia que te estoy contando.
Ajá, como un cuento.
It's history, but it's a story. Uh-huh.
Ajá. Es un relato. Uh-huh. Sí.
Entonces me gusta mucho eso. Que tiene un principio y tiene un final. Cuando son datos así científicos, también me gusta mucho, pero sí se me dificulta así como con qué empiezo, qué sigo de eso y cómo acabo. Y aquí pues empiezo al principio y termino al final. Entonces, ¿entiendes? Uh-huh. Sí. Y pues ese fue nuestro episodio. Díganos qué piensan ustedes de Togo, de Balto, si ya conocían la historia, si ya vieron la película de Balto, ya vieron la película de Togo. ¿Qué piensan de Tom Cruise y de John Travolta? ¿Les da miedo también como a Nancy? Y síganos escribiendo en nuestras redes sociales, @ Helado Salvaje Podcast, o visítenos en nuestro sitio oficial, heladosalvaje.com, iba a ser la voz así rápida de, para comentarnos de otros temas salvajes que les gustaría escuchar en este podcast.
¿Sí te salió?
Síguenos escribiendo en nuestras redes sociales, @ Helado Salvaje Podcast, y visítenos en nuestro sitio oficial, heladosalvaje.com, para comentarnos de otros temas.
Pero si se escucha así como
en
la radio.
Sí.
A ver,
síganos escribiendo.
Síganos escribiendo.
Síganos escribiendo.
Síganos escribiendo en nuestras redes sociales de Lado Salvaje.
Síganos escribiendo en nuestras redes sociales, @ Lado Salvaje Podcast, y visítenos en nuestro sitio oficial, ladosalvaje.com, para comentarnos de otros temas salvajes que les gustaría escuchar en este podcast. ¡Ah!